Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 4 personas como presuntos responsables de cometer 54 estafas en compañías telefónicas. Se estima que el fraude podría superar los 37.000 euros. Los arrestados actuaban en la Comunidad de Madrid principalmente, aunque tampoco dudaban en desplazarse a otros puntos de la geografía española, en concreto a ciudades como Barcelona, Tarragona y Valencia. Portavoz de Policía.
El método utilizado por los estafadores consistía en adquirir datos de clientes de nacionalidad rumana que tuvieran contrato con la compañía, procediendo a la confección de cartas de identidad y certificados de registros de la Unión Europea falsificados. Con la citada documentación se personaban posteriormente en los establecimientos de la compañía, donde solicitaban cambios de la tarjeta SIM del teléfono vinculadas a los clientes a los que habrían usurpado la identidad. Posteriormente realizaban una modificación del contrato por uno superior al tiempo que solicitaban un terminal móvil de alta gama a través de la tienda de puntos de la compañía.
La Comisión de Investigación en la Asamblea, que audita las cuentas de los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, ha recibido las de la Fundación Arpegio y ponen de relieve, según publica hoy el diario El Mundo, que gastó 10 millones de euros en subvenciones a amigos, favores personales y proyectos que no pasaron ningún filtro. La fundación dependía orgánicamente de Francisco Granados, quien era quien ordenaba con quién había que firmar los convenios. Según esa información, la Fundación Arpegio, dirigida por Granados, repartió casi 10 millones de euros de dinero público entre los años 2006 y 2011, sin control, sin fiscalización de órgano público alguno y siempre hacia la gente que rodeaba la órbita del Partido Popular, señalando a escritores, amigos y políticos. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, se ha referido a esta información. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Cristina Cifuentes confirma que la Comunidad de Madrid se ha remitido a la Asamblea toda la documentación sobre la Fundación Arpegio. Máxima colaboración, dice Cifuentes, con la Comisión de Corrupción, pero más allá de eso, la presidenta regional no va a valorar la gestión de gobiernos anteriores.
Nosotros, lógicamente, como gobierno, lo que hacemos es colaborar y mandar pues toda aquella documentación que se nos pide. Más allá de eso, yo, lógicamente, no voy a hacer valoraciones porque llevamos 8 meses gestionando, apenas 8 meses gestionando, y lógicamente pues las valoraciones con respecto a cuestiones de etapas anteriores, de gobiernos anteriores, les corresponden a otros hacerlas. Yo no las voy a hacer.
Cifuentes insiste en que su preocupación es volver a mirar hacia adelante y gestionar la administración regional, adelgazándola lo máximo posible. La Fundación Arpegio ya ha desaparecido y la comunidad está estudiando si fusiona la empresa Arpegio con Arproma.
Nos vamos hasta la bolsa, donde la jornada comenzaba con el intento de recuperar los 8.800 puntos. Veamos cuál es la evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo se está logrando ese objetivo, 8.830 puntos, una subida del 1% para el principal indicador de la bolsa española, que cotiza prácticamente en la zona de máximos diarios. Al frente de la tabla se sitúan los títulos de Inditex. Están ganando un 2,85% tras incrementar su beneficio en el año 2015, en concreto en un 15%. El año pasado la empresa textil ganó más de 2.800 millones de euros. Le sigue en positivo Endesa con una subida del 2,10 e Iberdrola, que está anotándose ahora mismo un 2%. En el lado contrario, OHL registra la mayor caída, pierde un 2,90%, seguido de Acerinox, que retrocede el 2,70%. Y fuera del IBEX 35, la atención se centra en Abengoa. Sus títulos se disparan un 21% por la posibilidad de que haya ya un principio de acuerdo entre la empresa y los acreedores, algo que evitaría la bancarrota de la compañía. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ahora mismo en 135 puntos básicos, está cotizando ligeramente a la baja y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la salida de Madrid por la A6, la carretera de A Coruña. Se van a encontrar un accidente en el kilómetro 13, a la altura del plantío, que está cortando 2 carriles circulando en sentido salida, y eso está generando retenciones de 2 o 3 kilómetros en ese punto. Téngalo muy en cuenta, insistimos, si van a circular por la zona. En el resto, afortunadamente, se circula bastante bien.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, bastante bien. El tráfico está siendo cómodo, pero tengan en cuenta que si acceden a la ciudad por el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Castilla, debido a unas labores de mantenimiento, se está ocupando el carril derecho. No provoca tráfico, ya que los niveles de circulación son bajos, pero ténganlo en cuenta.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 5 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid y seguimos hablando de protocolo con nuestras protocoleras. Sí, protocoleras, claro, protocoleras, no protocolarias. ¿O cómo, no, cómo tendríamos que decir
también
esto?
También dicen protocolistas, pero es que a mí me gusta más protocolero. Suena como un poquito más...
Ajá.
Más divertido, más polvorioso.
Sí. Bueno, y estábamos hablando de esta nueva modalidad o esta nueva vía que han encontrado los expertos en protocolo, y los que no lo son tantos, de transmitir sus conocimientos, que es en vía blog. Y lo estamos haciendo porque este sábado, el día 12 de marzo, en el Salón de Actos del Palacete de la Fundación MAFRE, que todo el mundo sabe que está en el Paseo de Recoletos, bueno, se va a celebrar la primera jornada de blogueros de protocolo que han organizado ellas, de las mantenedoras, ¿se puede decir? Mantenedoras.
Administradoras,
mejor dicho, claro que sí. De un blog que se llama Protocol Bloggers Point, que todo el mundo se tome nota porque ahí se pueden encontrar cosas interesantísimas. ¿Os habéis encontrado con mucha gente interesada en convertirse dentro de lo que es el mundo del protocolo, en convertirse en bloguero o en bloguera?
Yo tengo ahí a tres alumnas que acabaron la carrera el año pasado, que llevan un año planteándoselo de lanzar el blog, las tres. Son tres alumnas bastante brillantes, o sea que lo van a hacer bastante bien. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo todavía en cuándo, pero sí, hay gente interesada y algún alumno tenemos en moda y esto también con premios.
Sí. Conocemos a varias chicas de la escuela y a varios caballeros que se han enganchado al ver que esto tiene su recorrido y que hay una pequeña comunidad de blogueros de protocolo que además te acoge con los brazos abiertos, porque estamos encantados de tener cuanta más gente mejor.
Pues sí.
Y se han ido enganchando y poquito a poquito, es verdad que al principio tienen muchas ganas y luego les cuesta... Tienen sus baches, como
mantenerse
todo, pero cada vez hay más. Es verdad, como te ha dicho María, había 200 y pico, 230 blogueros. Y empezamos, me parece que teníamos 20 o 20 y tantos.
Oye, y en esta cita que tenéis el sábado, ¿qué es lo que planteáis? ¿Qué es lo que queréis con este acto que vais a organizar?
En principio, lo más importante es ponernos cara, porque somos todos virtuales.
Claro.
Es decir, si blogueas constantemente y te contesta el lector o te contesta otro bloguero, te está contestando otro bloguero que no tiene cara. Si no le conoces personalmente, normalmente no le conoces. Entonces, haces amistad a través de la red y a través del blog con mucha gente a la que no le pones cara. Entonces, primero y principal, conocerse quiénes somos. ¿Quiénes somos todos nosotros? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque no todos son protocoleros, ya lo hemos dicho antes. Hay periodistas.
Sí, gente interesada, ¿no?
Simplemente.
En saber más.
O exalumnos y gente que se ha movido en este mundillo un poco, organizadores de eventos, forofos y más. Es decir, se juntan, ponerles cara, saber por qué trabajan, cómo trabajan, el tiempo que tardan. Y luego, eso en la primera parte, y luego una segunda, más técnica, qué plataformas utilizamos. Porque puedes bloguear desde diferentes plataformas.
Claro.
Y finalmente... Otro bloque, que es el que va a llevar María, sobre si realmente es protocolo todo lo que reluce, porque como hemos dicho al principio, hay mucho aficionado.
Bueno, esto puede convertirse en una costumbre, quiero decir, esto es una primera jornada que puede repetirse todos los años.
Queremos que sea así, vamos. Creo que somos unos 40, casi 50 personas las que nos reuniremos y sí que queremos hacer una cita anual. Con este tema,
cambia mucho. Igual que la tecnología avanza, el mundo del blog constantemente. Y hoy somos 230, el año que viene podemos ser 400. Y si además enganchamos más gente, habrá que conocerse
claro.
más.
Oye, ¿qué tiene que hacer alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, pues a mí este tema me interesa un montón? ¿Cómo puedo ir? Para empezar, ¿puede ir todo el mundo?
Puede ir todo el que quiera.
Claro. Perfecto.
Aficionado, experto y lector y bloguero. Estamos abiertos a todo el mundo. En nuestra página web en Protocol Bloggers Point tenemos colgado el anuncio de la jornada, pues lo que va a durar, cuántas mesas hay. Tenemos también una conferencia, el programa, sí. Tenemos una conferencia del ruido, que precisamente va de eso. Nos la da un experto de MyObserver y nos va a decir el ruido que hacemos los blogueros en la red, ¿no? Porque de eso
claro,
también...
porque luego hay que saber qué repercusión tiene, sí, todas estas cosas, esto. Claro. Que van detrás. Entonces, ¿a qué hora empiezan las jornadas el sábado?
A las 10 de la mañana. Empezamos a las 10 y terminaremos pues como a las 5 de la tarde, comeremos juntos, haremos networking, o sea, de todo.
Qué bonito.
Nos tomaremos un café, estáis todos invitados, ¿eh?
Bueno, pues más más información sobre esto en Protocol Bloggers Point. Lo vamos a subir rápidamente a nuestra página de Facebook para que todo el mundo lo tenga, así que tenéis un planazo para este fin de semana.
Tenemos, y unas ganas de que llegue.
Tenemos muchas ganas de que llegue porque, bueno, sobre todo por lo que decía María, por desvirtualizarnos, porque hay muchos que nos conocemos, pero muchísimos que no nos ponemos cara.
Y porque llevamos 2 años preparando.
Y porque llevamos 2 años preparando esto y la verdad queremos que nos quede muy bien.
No, y porque tenéis una responsabilidad añadida, que vosotros, a ver, como falla algo de protocolo en el acto, claro, ahí,
nos
en fin.
Podemos morir.
Exactamente, lo tenéis que
mal la mesa.
Imagínate.
O nada. Ponemos vasos de plástico.
Muy mal.
Salimos en las noticias.
No, os sentáis mal a la gente que os va a ver ahí. Los sentáis.
Fatal.
Qué estrés. Fatal. Madre mía. Es que me lo estoy viendo venir directamente. Chicas, que tengáis muchísima suerte con esta iniciativa. Siempre es importante dar voz a gente que tiene vida. Que es al fin y al cabo esto, ¿no? Organizar cosas nuevas, jornadas, intentar que lo que les interesa se mueva, que es lo que hacen nuestras dos protocoleras de lujo, María de la Serna. Marita, un placer, como
muchas
siempre.
Gracias, sí.
María Gómez Requejo, muchas gracias.
Muchísimas
dadle
gracias.
Dadle un beso a la tercera del trío, a
de
Pilar.
Tu parte.
Y ya nos contaréis, la semana que viene nos contáis, a ver qué tal han ido las jornadas, y ustedes ya lo saben. Subimos esa dirección de Protocol Bloggers Point para que tengan todos los datos y el que quiera se acerque este sábado a disfrutar del mundo de los blogs y del protocolo. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos, porque no tenemos... Mira, Lourdes a lo mejor tiene un mechero para que lo encendamos. Ahora estamos tú y yo, que parecemos aquí dos. Vamos, levantando los brazos.
La
aquí,
verdad que sí.
En pleno concierto.
Sí, pero además no en un concierto cualquiera. No, nos vamos a situar en el concierto que daba Queen en Londres la Nochebuena del año 1975. La primera vez que se grabó en directo esta canción que estamos escuchando, este Bohemian Rhapsody, que tiene mucho que ver con ese regalito del que llevamos hablando toda la mañana. Y es que los amantes de la música de Queen tienen esta tarde, no, mañana por la tarde, que no me lié yo con las fechas, mañana jueves 10 de marzo a las 7 de la tarde, la posibilidad de disfrutar de ese concierto, de esa grabación, recuerdo, Londres, Nochebuena, 1975, un concierto maravilloso en el cual, bueno, pues fueron muchos los que disfrutaron de temas como este que estamos escuchando y que se revive gracias a que ese concierto
concierto se va a proyectar en las salas Cinesa de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos entradas 4 dobles, para ser exactos, para la sesión de mañana jueves 10 de marzo a las 7 de la tarde en la sala Cinesa Méndez Álvaro. Además del concierto, se va a proyectar un documental inédito con entrevistas, bueno, pues con todo lo que iban contando Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, en ese tiempo en el que estamos hablando. Así que yo creo que es un regalazo.
Qué bonito.
La música de Queen es maravillosa.
Hala, sentadito tranquilamente en tu sala Cinesa a disfrutar del espectáculo.
Sí, Cinesa Méndez Álvaro, 4 entradas dobles, mañana jueves 7 de la tarde. Si eres fan absoluto de Queen, solo tienes que marcar un número de teléfono, teléfono gratuito, 910-30-63.
¿Me pregunta? Pero bueno, ¿esto qué es? Estamos relajando las costumbres demasiado.
Vamos a ver, has traído pastita para celebrar tu cumpleaños, sí. Sergio acaba de volver, es un día feliz, ¿por qué lo voy a fastidiar yo con una pregunta complicada?
No, pues haz una fácil.
¿Fácil? Es que las fáciles son tan fáciles.
¿Cómo se apellidaba Freddy?
Venga, vale.
Venga.
¿Cómo se apellidaba Freddy?
No, pero lo digo por mantener un poquito lo que es el protocolo.
Teléfono gratuito 910-30-63. Qué orgullosas estarán de ti nuestras dos Marías que han estado hoy con nosotras en la sección de protocolo, ¿eh?
Estoy por complicar la pregunta, ¿eh?
No la compliques. ¿Cuál es el apellido de Freddy?
¿De qué planeta tenía el nombre? El apellido Freddy.
Venga, es igual de difícil. Teléfono gratuito 910-30-63.
¿De qué metal? ¿De qué metal? Muy afín al termómetro tenía. Bueno, déjalo.
¿Quieres que me vaya a coger el teléfono que está sonando o seguimos complicando la pregunta?
Coge el teléfono.
Cinesa, un concierto maravilloso. Mañana jueves, 7 de la tarde, Cinesa Méndez Álvaro. Sergio todavía no sabe la respuesta.
4 entradas dobles, sí.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Romo.
Que vamos a cocinar.
Que mucha cerveza, pero has debido pasar más hambre que el perro de un ciego.
Bueno, buenas viandas he comido también, ¿eh?
Que no nada. Aparte de... Como aquí no se come en ninguna parte.
A ver, aparte de salchichas en desayuno, que he hecho venga, también el desayuno bávaro, que es con cerveza de trigo y salchicha
también desayunabas, pero...
Sí, claro. Es el
pero criatura,
bávaro.
¿Tú no has hecho otra cosa que beber?
Sí, cerveza, sí.
Qué bueno.
Y tostadita. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito mi dieta, mi menú. Por eso nos vamos en busca de nuestra receta muy cerquita de Gran Vía, a la calle Isabel la Católica, número 24, a la altura, para que os hagáis una idea, como la Gran Vía es Gran Vía. Esto está a la altura de Santo Domingo, del metro Santo Domingo. Ahí nos encontramos con el restaurante Sandó, un lugar para compartir menú o no, según nos apetezca. Tenemos distintas opciones, podemos elegir menú más informal o más gastronómico, por llamarlo de alguna manera. Hasta allí nos vamos para descubrir las novedades de su carta, recetas siempre sencillas, apetecibles y eso sí, con el producto como protagonista. Hasta allí nos vamos y allí vamos a saludar a Teresa Amigo, que es las relaciones públicas de este restaurante de
Sandó. Bien, pues nada, venga, pues le saludamos.
Teresa, muy buenas.
Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Eli.
Pues hola, aquí Teresa, estamos con la duda si queremos compartir o no queremos compartir, ¿eh? Porque pues los dos somos ya de buen saque, ¿eh?
Pues entonces, sí. Pues fenomenal, fenomenal, es de lo que se trata. Además, con los cambios y las modificaciones que hemos introducido en nuestra carta ahora, lo que hacemos es ampliar un poquito también la oferta gastronómica y poder dar la opción a nuestros clientes de degustar más de un plato, ¿eh? Porque hemos insertado, uh-huh, por ejemplo, la posibilidad de todos nuestros entrantes,
¿sí?,
optar por media ración, con lo cual, pues bueno, abrimos un poco ahí la posibilidad para que se puedan degustar más platitos. Y bueno, pues como comentabais, además de nuestra carta, tenemos un menú creado, el menú degustación.
Uh-huh. ¿Qué consiste el menú? Más. A ver, Teresa.
Pues este es el menú degustación, es un menú que, bueno, pues tiene un aperitivo que suele ser ahora mismo la cremita de maíz y morcilla. Luego tiene un snack, un pulpo braseado. Y luego ya lo que es el menú incluye cuatro platos: alcachofas en tempura, el tartar de foie, del que luego hablaremos, uh-huh, la merluza braseada, solomillo de pato y luego dos postres. Pues, por ejemplo, uno de ellos, un estupendo sándwich de chocolate con vinagreta de naranja. Este es el menú degustación, que la verdad es que a nuestros clientes les gusta bastante. Es un servicio muy esmerado, una atención muy, muy al detalle. Y luego lo que hemos creado es un menú para compartir,
ajá,
que es un poquito también más económico y es como un poquito más informal.
Entonces, ¿Para compartir entre cuántos?
Eso es.
A ver.
Para compartir entre los que queramos, porque lo que hacemos es individualizarlo. Y luego sobre eso pues ya trabajamos. Entonces es el aperitivo, que es individual. Y luego lo que se comparten son, pues por ejemplo, la ensaladilla trufada maravillosa, los tallarines de calamares y verduras con huevo flor, tacos de bacalao, la terrina de cordero y los dos postres, que yo recomiendo, uh-huh, el mousse de arroz con leche y fresa al vodka, que solamente mencionarlo ya abre el apetito.
Esto es lo que quita las ganas de compartir.
Sí, sí, sí.
O sea, me traje el menú para compartir, menos para el mí postre. Solo, pero para mí sola.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y luego está pues nuestra carta, que para los clientes que opten por comer a la carta, pues les hemos abierto la posibilidad que os comentaba de las medias raciones en los entrantes. Uh-huh. Pues con los raviolis de calabacín rellenos de presa ibérico, por ejemplo. En fin, algo exquisito. Y luego, pues como muy bien ha dicho Sergio, cualquiera de las opciones son estupendas, porque lo que prima en el restaurante Sandó es la calidad de la materia prima que utilizamos. Con lo cual, pues bueno, es una cocina de vanguardia, pero siempre con raíces muy, muy tradicionales, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eso es lo que uh-huh, ofrecemos.
Bueno, para que nuestros oyentes se den cuenta hasta qué punto en Sandó se cuidan los detalles, creo que en la carta tenéis indicadas los productos que pueden producir, por ejemplo, alergia.
Claro, tenemos en la carta notificado, por ejemplo, los productos que son aptos para celíacos.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Y si alguna persona tiene alguna alergia ya específica, pues en el momento de solicitar su plato, tenemos toda la información de cada uno de los ingredientes que componen los platos para evitar cualquier tipo de problema en ese sentido. Pero bueno, eso es, sí, sí.
Uh-huh. Estoy viendo aquí una ensalada crocante de cigalas y changurro, en fin, que se me están cayendo unos lagrimones como puños de labriego.
Efectivamente, eso es uno de los entrantes de nuestra carta, y es algo estúpido, o algo tan sencillo como un buen jamón, uh-huh, de jabugo. A mí me parece algo magnífico. Las alcachofas en tempura también es algo muy sencillo, pero que realmente luego cuando uno lo prueba le sorprende, ¿no?
Uh-huh.
En fin, tenemos varias opciones, una multiplicidad de platos y siempre sabiendo que lo que prima es el producto, ¿no? Y es lo que nos interesa, es lo que hemos venido haciendo hasta ahora y lo que deseamos mantener, porque consideramos que es algo, uh-huh, algo fundamental.
Oye, a mí lo que me han contado, Teresa, es que en Sandó lo que se ha hecho, por ejemplo, al amor de un buen plato de los vuestros es cerrar mucho negocio.
También, bueno, es un espacio un poquito, tenemos la suerte, primero, de la ubicación excepcional, que estamos en pleno corazón de Madrid. Tenemos también una decoración elegante, pero informal, no sobrecargada, una iluminación adecuada. Entonces es un ambiente como muy cómodo, ¿no? Y a pesar de estar en plena Gran Vía, digamos, en pleno centro de Madrid, está un poquito retirado, con lo cual le da ese toque un poco también de intimidad. Entonces, pues es un local
Perdona que te interrumpa, uh-huh, Teresa, de toque que muchas veces a los madrileños, que esto, uh-huh, no suele ocurrir en otras ciudades europeas, pero y del mundo, a los madrileños nos da reparo nos da cosa entrar en los restaurantes que están en zona muy turística. Porque
claro,
pensamos, esto es para el turista, o aquí nos van a clavar, entonces vosotros estáis justamente en el límite, ¿no? Nos apartamos de Gran Vía y esto es para nosotros, no es para los turistas.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Entonces, pues bueno, nosotros por eso, pues lo que queremos es informar a todo el mundo, pues eso, de la calidad del restaurante y de que no es nada tampoco extraordinario a nivel económico, es decir, que tiene una combinación apta e idónea y, como te comentaba, para una cenita romántica, estupendo. Para cerrar una comida de negocios, estupendo. Una comida de amigos, fenomenal. Mira, ahora que llega el Día del Padre, el día 19, tenemos un menú de más creado para la ocasión. Vamos a comer todos con papá, es un regalo para él y un regalo para todos.
¿Y qué se come en el Día del Padre? ¿Lo tienes por ahí? ¿No lo puedes decir?
Sí, pues mira, a ver, que lo tengo por aquí, claro. El menú del Día del Padre. Tenemos de aperitivo, hemos dejado la cremita de maíz y morcilla porque es algo muy sutil, muy suave.
Es muy de padre.
Efectivamente. De entrante, la ensaladilla trufada. Luego de pescadito, un pulpo asado con puré de patata ahumada exquisito. Y de carne, torneo de vacuno con patata violeta confitada.
Pero qué bueno.
Y de postre, pues nada, un cappuccino de Baileys.
Bueno,
tengo que probarlo yo. Atención, nunca había, es decir, cortadito con Baileys yo lo he tomado. Y tal, pero nunca se me había ocurrido darle al cappuccino un toque Baileys.
¿Ves?
Me lo apunto.
Menos Múnich y más Andó, compañero. Que es que se nos va a Múnich, se pone de cerveza morado y luego viene aquí y no se da cuenta de lo bueno que tenemos entre nosotros.
Claro. Bueno, aquí tenemos muy buena carta de cervezas, ¿eh? También por si interesa a Sergio para acompañar.
Ah,
claro.
Mira, pues nada. Tendréis que incluir, vosotros investigad por ahí, la que ahora se ha puesto, la que te ofrecen ahora en Múnich, que es la cerveza de Cuaresma.
De Cuaresma.
Sí.
Muy bien.
Vale, vosotros investigad por ahí y abrís una línea de negocio.
Sí.
Cerveza que simplemente se comercializa y la elaboran para degustar los días de Cuaresma hasta la llegada de la Semana Santa.
Muy bien.
Pues
muy
nada, una costumbre, una aportación que hacemos nosotros al restaurante.
Lo anoto, Eli, muy bien.
Bueno, vamos con la receta. Teresa, porque siempre pedimos una receta, siempre procuramos robar una receta a todos los amigos que os acercáis hasta aquí, hasta hoy en Madrid, para hablarnos también de vuestros restaurantes y así, pues mira, oye, eso que sacamos.
Claro,
fenomenal. Uh-huh. Pues bueno, yo os traigo una recetita que es el tartar de foie y setas.
Oh, qué bueno.
Y bueno, es algo muy sencillo en lo que, pues lo fundamental, como
y que está en carta, decíamos, esa la tenéis.
Efectivamente,
en carta.
Está en carta. Uh-huh. Entonces, es algo que lo que prima es el producto y entonces, pues bueno, sobre eso se trabaja porque es algo muy básico. Uh-huh. Entonces, os comento un poquito los
¿qué necesitamos? Exacto.
Pues mira, necesitamos dos tipos de foie. Uh-huh. Por una parte, foie mi-cuit, que es el que ya viene previamente cocinado.
Sí.
Y por otra parte, foie fresco.
Vale.
¿Vale? Siempre la proporción más o menos suelen ser, pues, tres partes de foie mi-cuit y una parte de foie fresco, para que no sobrecarguemos tampoco de sabor excesivo, ¿no?
Vale.
Entonces, lo único que hay que hacer es mezclar los dos foies, ¿vale? Sí. Hacer una mezclita, dejarlo reservado y luego ya vamos a rehogar en la sartén con un poquito de aceite y sal cebolleta.
Sí.
Cuando esté pochadita, añadimos la mezcla de setas, que bueno, nosotros utilizamos normalmente shiitake, boletus o incluso de cultivo, ¿eh? Se hace una mezclita se añade esta mezcla. Una vez que esté ya lista, la reservamos y se enfría. Se tiene que enfriar, es muy importante porque como lo vamos a mezclar con el foie, si lo mezclamos en caliente, acabamos con el plato.
Ah,
entonces,
vale.
La mezcla de las verduritas pochadas se reserva y se enfría. Una vez que ya se ha enfriado, lo mezclamos con el foie.
Sí.
Añadimos un poquito de cebollino picado.
Sí.
Un poquito de sal. Uh-huh. Un chorrito de aceite de trufa. Y un poquito de salsa Perrins, que sabéis que es un potenciador, ¿no? Ayuda a potenciar el sabor.
Buenísima, claro que sí.
Bueno, pues ya tenemos la mezcla hecha. Es algo tan sencillo y tan básico como esto, ¿no? Y luego ya, pues, pasamos al tema ya de lo que es el emplatado. Uh-huh. Nosotros utilizamos normalmente unos moldes, pues, redonditos, pero bueno, hay de diversas formas y tamaños, ¿no?
Sí.
La ración que nosotros recomendamos normalmente suele ser en torno, pues, a 100 gramos aproximadamente, ¿no?
Vale.
Entonces, rellenamos nuestro molde.
Sí.
Y luego el plato lo desmoldamos y el plato lo podemos decorar, por ejemplo, pues con unos pequeños brotes, con polvos de quicos, que es algo muy original y que luego hay mucho contraste de sabor, unos pistachos también picaditos, que están muy ricos, o incluso hasta con frambuesas liofilizadas porque dan un punto ácido con el sabor del foie, ¿no? Y luego sí. Lo solemos coronar con lo que es una lámina de pan muy finito que previamente se ha tostado a modo de peineta, ¿no? Un poquito
como clavadito.
Efectivamente, como remate final del plato. Y es algo tan sencillo como lo que os he comentado y es exquisito.
Oye, pues tiene una pinta estupenda.
¿Verdad?
Vamos a ir a probarla.
Hombre,
es que primero, antes de meternos en la cocina, hay que probar.
Claro.
Primero vamos, probamos, vemos, degustamos y decimos, bueno, así nos tiene que quedar.
A mí me ha instruido Antonio Ollas, que es nuestro chef, y claro, yo he ido como muy buena alumna, he estado pendiente de todos los pasos, de todos
Has hecho una masterclass,
la cata, por supuesto, claro. Porque si no, no se puede hablar de lo que no se conoce. O sea que perfecto.
Bueno, pues subimos esta receta a nuestra página de Facebook, como siempre, Sergio. Tenemos que ir los dos a por un menú de esto de compartir, uno para cada uno.
Claro.
¿Te parece? Porque comemos mucho los dos.
Claro.
Y hay que ir a Sandó, que está exactamente en...
Isabel la Católica, 2-4, ¿no, Teresa?
Eso es, calle Isabel la Católica. De todas formas, pues en la web, restaurantesando.es, todos los oyentes pueden encontrar pues toda la información que necesiten.
Teresa,
contactos, todo.
Ahí está todo. Teresa, amigo, Relaciones Públicas del Restaurante Sandó. Que nos vemos allí
muy
mismo.
Bien. Por cierto, Eli, yo sé la respuesta del concurso,
¿Qué me dices?
Sí, que lo tengáis en cuenta.
Bueno, espera, que vamos a mirar. ¿Quedan entradas? ¡Queda! Pues ¿quieres ir al concierto? Si la sabes,
ahora te paso.
No cuelgues,
te pasamos ahora mismo al teléfono de Belén y si es verdad que la sabes, porque es muy fácil decir
era difícil.
También es verdad.
Vamos, muy difícil.
No, la gente también puede decir, yo la sé. No, hay que decírsela.
Efectivamente.
Que te han dicho Freddy Krueger, madre mía, como del personal.
¿Esto es de guionista? No, es verdad.
Dice que es verdad. Teresa, te pasamos al teléfono de Belén Almonacid y si lo sabes que tienes dos entradas. Una entrada doble, ¿de acuerdo?
Encantada, Eli, Sergio, un saludo.
Un beso.
Gracias, Teresa, adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Gran plan Renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que con motivo del Día Mundial del Consumidor tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com
www.ondamadrid.es.
I'm not afraid. All is forgiven. Cause after all, what's done is done. Move on with grace, slip into space. And when I'm ready, I'll sing my song. Follow the silence, far from the sadness. Leave all the madness behind. I'll keep on living, I'll keep on running. Passing through holes.
Bueno, pues están teniendo tanto éxito nuestro concurso de las entradas para ver el concierto de Queen, que tenemos dos más, ¿no? Belén, perfecto, dos entradas más dobles para ver ese concierto de Queen que fue grabado en 1975 y que todos los fans de este grupo van a poder ver mañana en la sala Cinesa de Méndez Álvaro.
de forma totalmente gratuita y se vaya a proyectar ese concierto en su totalidad, tal y como se celebró en hace unos cuantos años, en el año 75, con una proyección también de entrevistas a los distintos miembros del grupo Queen. ¿Cómo conseguir una de esas entradas dobles? Pues marcando un número de teléfono, el 910 30 63. A dos personas más que nos llamen y nos digan cómo se apellidaba el líder del grupo, Freddy, que no es Krueger, que ha habido algún, que sepan que se llevan esa entrada para mañana a las 7:30 de la tarde. Y no sé si han probado ustedes en algún momento a pasear por Madrid, pero no mirando al suelo, que es algo que solemos hacer, ni siquiera mirando al frente, sino mirando a las alturas. Bueno, si ustedes lo han hecho una vez, se habrán dado cuenta de la cantidad de cosas bonitas que tienen las fachadas de las casas, de muchas casas de nuestra ciudad. Son fachadas, son terrazas, son balcones, en fin, cosas que tienen mucha historia y que a veces pasan desapercibidas precisamente por eso, porque no miramos hacia arriba. Bueno, pues nos vamos a quedar con una de esas cosas que se descubren cuando uno mira hacia arriba, que son unos murales cerámicos presentes en la terraza de un lugar muy concreto del Paseo de la Castellana. La historia que guardan estos murales la vamos a descubrir en una exposición en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles. Hasta allí se ha ido nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con María José Francisco para contarnos cómo son de cerca esos murales. María José, buenos días de nuevo.
Buenos días. Pues justamente los que tengo delante es que son, no te lo imaginas, son preciosos. De hecho, que yo no sé si será así, ahora me lo dirá Patricia, parecen estar sacados porque llevan los trozos de ladrillo precisamente de esas fachadas que en un momento dado pues hubo en determinados portales de ese Paseo de la Castellana al que hacíamos referencia, que no deja de ser curioso que para contemplarlos tengamos que venir a este centro de arte ubicado en Móstoles, pero es que es aquí donde está la exposición, a veces decorado, de Patricia Esquivias, a quien voy a saludar ya. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de una exposición que hace referencia a elementos decorativos de la arquitectura, pues de Colombia, de Marruecos, pero en este caso también hay una sección dedicada que te has querido fijar, bueno, fijar, mucho más que esto, es un trabajo de cerca de 5 años, donde te has recorrido yo no sé cuántos portales, entrar, hablar con los porteros y quedarte con ese arte que se hace en los portales de Madrid.
Sí, en muchos casos es solo sacar una fotografía, hablar con el portero. Muchos porteros tienen historias que contar sobre eso que ellos ven todos los días y en algunos casos se fijan y les gusta, en otros casos ni se dan cuenta de que tienen algo ahí decorando su portal.
Has tenido casi que llamar tú a la puerta y decir, oye, que esto que tenéis aquí es arte.
Sí, en muchos casos sí. Y luego en el caso de estos edificios de la Castellana, lo que se veía era desde la calle alguna terraza que todavía se alcanzaba a ver un mural cerámico, en cada terraza uno. O sea que en total en un principio habían 100 murales cerámicos del año 58. Entonces yo empecé a hablar con los porteros y ellos ya me contaron de quién eran los murales y bueno, fui visitando
casa por casa
en muchas veces porque a veces no conseguía hablar con alguien o no le apetecía en ese momento, me decía que volviese otro día, hasta que saqué fotografías de los que quedaban, más o menos unos 20, entre 20 y 30. Y bueno, y en el caso de este que está aquí, era un piso de un señor que quería reformarlo y él era dueño de otros y me dijo que él no le interesaba conservar el mural y que si yo lo quería me lo podía quedar.
¿Y aquí está?
Y aquí está, sí.
Lo que pasa es que cuando acabe la exposición, ¿qué haces? ¿Te lo llevas a tu casa?
No, de hecho la pieza ahora
Yo he donado la pieza al Centro de Arte 2 de Mayo y además ahora la pieza va con la carta de donación que explica un poco la historia de estos murales, ¿no? De cómo se encargaron a final de los años 50 para estos edificios, que en esa época era la Avenida del Generalísimo. Uh-huh. Y bueno, cómo hay gente que los ha ido quitando, cómo yo lo conseguí a través de este señor. Y bueno, yo... aunque lo quise salvar, mi intención no era quedármelo yo, o sea, yo quería que
fuese arte, que se convirtiera en arte y lo pudiéramos ver los demás.
Sí, que además se supiese la historia, ¿no? De dónde venía y cómo había llegado ahí y bueno, ha sido así el modo de
llegar hasta aquí. Bueno, pues la cuestión es que con estas piezas, que son desde luego maravillosas por lo que es el azulejo en sí, el trozo de pared, porque lleva hasta el ladrillo incorporado, lo que está en relieve y pintado sobre ellos. Al lado tenemos, de entrada hay una fotografía de un edificio representativo, o por lo menos para ti lo ha sido, del Paseo de la Castellana.
Ese es el edificio cuando se construyó.
Eso es.
O sea, está la fotografía es de la Revista Nacional de Arquitectura, y pues es de esa época, o sea, cuando el edificio de hecho estaba casi solo en esa zona, ¿no? Alrededor eran pastos para... Sí, que estaban los pastores todavía.
Ahí lo que sí se ve perfectamente es el cambio de cómo los edificios luego pues han evolucionado porque luego se han ido cerrando las terrazas, por eso decías que se han conservado pocos de esos murales cerámicos, que algunos tú tienes ahí, esas fotografías que has hecho, pero es muy importante la labor del contacto que tú has tenido, yo decía, pues con los propios porteros de los portales, para que se dieran cuenta de que lo que había ahí, que muchas veces, no sé, yo por ejemplo le decía a Patricia que yo la zona de ventas, pues sí que entro en muchos portales donde, anda, pues si hay aquí unos dibujos, una azulejería, que bueno, pues sí. Parece que si no vives ahí no te fijas. Has estado en contacto no solo con los porteros, sino con familia del arquitecto y familia también de los artesanos que hicieron esto.
Sí, de hecho los murales los hicieron dos artistas, Amadeo Gavino y Manuel Suárez Molesún. Casi al principio de su carrera y los motivos que se ven en los murales son, en la exposición se pueden ver los dibujos de los que provienen estos motivos, ¿no? Entonces estos dos artistas al principio de los 50 viajaron mucho por Europa y bueno, yo cuando contacté a las viudas de los artistas les pregunté si es que ellas conservaban los dibujos que ellos habían hecho en esa época durante esos viajes, y buscando entre sus cosas encontramos esos dibujos y de hecho se reconocen perfectamente, ¿no? Las ciudades que visitaron, ya los motivos son los mismos que luego aparecen en los murales, y así quedó, ¿no? Como esta fachada en la zona nueva de Madrid, una fachada así súper internacional, ¿no? Porque de repente veías pues Venecia, los canales de Venecia, veías Ámsterdam, veías París, todo que debió ser muy bonito en un principio, ¿no? Cuando estaba todo a la vista, porque ahora pues se ven muy poquitos.
Claro, y sobre todo porque estamos hablando de unos tiempos en los que no viajaba cualquiera, claro. Con lo cual, bueno, pues ellos traían aquí escenas, ¿no? De esos lugares de Europa, claro. Donde muchos pues eso todavía no podían ir.
Claro, o sea, yo un poco argumento que toda la arquitectura en esta época se hacía, ¿no? Con esa intención de mostrar una España más internacional, y es que en este caso era como tan obvio ya, ¿no? O sea, mostrar así la apertura y de el viaje de esta gente y que se pudiese ver todo paseando por la Castellana, ¿no? Todas estas ciudades, sí.
Uh-huh. También hay otra sección en la que, pues en lugar de lo que es la cerámica en sí o las fotografías, están escaneados los revocos de edificios de Madrid, y tú me decías que has salido a la calle con tu escáner en mano. Y dirían, pero bueno, ¿y esta mujer qué hace?
Sí, a mí siempre me habían llamado, bueno, hace unos 3 años me empecé a fijar en estos revocos porque eran como muy sensuales. De repente empecé a pensar que habían sido hechos como con el cuerpo, y veía como si fuesen huellas, ¿no? Veía como nudillos, codos, dedos. Pensaba que los albañiles realmente habían hecho los revocos con partes de su cuerpo. Y bueno, luego ya me dijeron que no, que se hacía todo con herramientas muy típicas de los albañiles. Pero yo quería justamente acercarme a eso, ¿no? Entonces, el coger el escáner y pegarlo a la pared, y que al mismo tiempo tengo que pegar mi cuerpo ahí a la pared, ¿no? Para hacer estos escaneos y mostrarlo...
Que tú eres capaz de ver, ¿no? Que a lo mejor cada uno tiene una visión distinta.
Sí, y que normalmente, a no ser que camines por la calle justo cuando le está dando el sol, que entonces como que se ve mucho mejor el relieve y todo, si vas en un día como hoy nublado, casi es que pasan desapercibidos. En cambio, con el escáner, con la luz del escáner, queda mucho más resaltado todo ese trabajo. Y además, así aislando, ¿no? Trocitos pequeñitos, ya te fijas muy bien en cómo está hecho cada uno, en que son muy diferentes y toda esa inventiva, ¿no? Que conlleva el trabajo de un albañil, que muchas veces...
Sí, que pasa desapercibido, sí. De no ser porque Patricia Esquivia se ha fijado en ello. Que yo estaba pensando que está todo tan al detalle, recreando, recordando pues cómo era el Madrid desde los años 40 hasta más o menos los años 60, que en todas las fotografías que tienes expuestas de eso que llamas arte en el portal, que bueno, pues son esos dibujos y esos azulejos en los que muchas veces no nos fijamos en el interior de ellos, están sobre un soporte que son, al fin y al cabo, las rejas de los portales de toda la vida.
Sí, las fotografías decidí mostrarlas en estos soportes porque realmente es un archivo de fotografías mío que no es una foto espectacular, ¿no? La idea era mostrar el archivo y estas rejas son tan habituales, ¿no? Dentro de Madrid, sobre todo en los años 60, 70, entonces era un modo también de crear, como recrear esos espacios, ¿no? Juntar la reja y las imágenes. De hecho, en alguna fotografía se ven reflejos de estas rejas, que es la típica, ¿no?, de los círculos entrelazados.
Sí. Pues, Eli, yo creo que a partir de ahora, nuestros paseos, de esto cuando de pronto pillas un día libre y hace un tiempo fabuloso y hasta asoma un poco el sol y estás disfrutando un poco de Madrid, que a mí son momentos que me saben de maravilla, pues a lo mejor nos vamos fijando más en las cosas y hasta quedarnos no solamente en lo exterior, sino que a lo mejor nos fijamos en esas fachadas, ¿no?, en esas terrazas o en esos portales, y nos damos cuenta de que lo que hay dentro realmente vale la pena.
Y los tejados de Madrid, por ejemplo, son fantásticos.
Desde luego.
Hay unas esculturas que muchas veces desconocemos y que de pronto un día dices, voy a mirar hacia arriba. Dices, no puede ser, unas cariátides, unas cosas preciosísimas. Muchas gracias, María José.
Pues muchas de nada.
Venga, nos vemos en la redacción. Hasta luego.
Hasta dentro de un rato, adiós.
Nuestro teléfono, 900-10-3063, 900-10-3063.
Gran plan Renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que con motivo del Día Mundial del Consumidor tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com
www.ondamadrid.es.
Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pero Irene Echeverría, eres tú, ¿no?
Hola, soy yo.
Te reconocemos a pesar de todo.
He vuelto.
Bueno,
Érase una vez una sección de música clásica que hace un mes dejó pendiente un compositor que hemos llegado a la conclusión de que es completamente gafe.
Sí, sí, sí. Pobrecito, pobre Edward Grieg. No sé si le podemos echar la culpa a él, a
bueno,
Eisen,
a la obra, sí.
O a Pirgin directamente, no sabemos porque muy bien, a Irene sí. No se la vamos a echar.
No, a Irene no. No, a Irene, si no. La pobre es una víctima de las circunstancias. Cuando nos ponen sesión de investidura, nos ponen no sé qué. Y cuando no, nos vamos de zombies.
Por unas cosas o por
claro,
otras.
Claro, por final. Unas cosas o por otras tenemos pendientes. Esta cita con los oyentes,
Virgin,
¿no?
Sí, de Edward Grieg. Bueno, pues uh-huh. Va a tener que esperar medio minutito más, porque yo hoy tenía un mensajito uh-huh. Que lanzar.
Pero ¿cómo es? Pues que conste que es la primera vez en mi vida que me tocan el cumpleaños feliz en directo y vaya con violín y todo con concertista, vaya regalo. Muchas gracias, compañera, muchas gracias. Qué bonito.
Bueno, luego, o sea, ahora lo vamos a querer todos, ¿eh?
Ah, pues todos a la cola, compañeros. Todos a la cola y a cumplir años el día que viene Irene.
Eso es. Bueno, que tenemos al pobre Pergint ahí viviendo unas aventuras y desventuras que yo no sé si los oyentes ya se acuerdan de lo que había pasado.
Vamos a recordar,
quién era este Pergint. Nos acordamos por la mañana, vamos a ver cómo se despertaba por la mañana con esta música súper conocida. Bueno, estamos escuchando un amanecer en Marruecos. Pirgin acaba de salir corriendo porque se había casado, había huido con una chica. La chica también la había abandonado por otra. Bueno, digamos que había sufrido un montón de aventuras. Vamos a escuchar, ahora que hemos recordado quién era Pirgin, que era donde nos habíamos quedado la otra vez, vamos a escuchar otro de los momentos importantes en la vida de este personaje, que es cuando muere su madre. Su madre, que la pobre había estado toda la vida diciéndole que sentara cabeza, que hiciera las cosas como las tenía que hacer, que ella sabía que él era un buen chico, pero que es que se le iba la cabeza y empezaba a hacer trastadas por todos los lados. Bueno, pues hay un número muy importante, que es cuando ella muere, y bueno, pues es una pieza muy triste, muy... Bueno, pues vamos a escuchar este número. La madre de Pir, Ase, siempre le había dicho, bueno, pues que tenía que comportarse bien, pero en el fondo ella nunca había dejado de creer que era un buen chico, que en realidad hacía las cosas, bueno, pues porque era un poco cabeza loca, pero en el fondo era una buena persona. Y en este número, bueno, pues se unen la tristeza que tiene porque se está muriendo, la esperanza también cuando habla con ella y le dice, bueno, que va a hallar un montón de maravillas en el cielo, que no se preocupe, que él, bueno, va a intentar hacer lo que pueda, pero que ella seguro que en el cielo va a estar fenomenal porque ha sido muy buena. Entonces, bueno, pues es un poco la mezcla de tristeza, de darle esperanza a ella para que ella no note que él está tan triste. Bueno, pues todo esto lo está ejemplificando esta música. Vamos a escuchar ahora un momento un poco más alegre. En las aventuras de Pir, él, hay un momento en el que llega a África y se enamora de una, bueno, pues de la hija de un jeque. Esta mujer baila para él una danza con la cual, bueno, pues le encandila completamente, le termina de enamorar. Vamos a escuchar la danza de Anitra. Es una danza árabe, os imagináis sí, a la mujer seduciéndole, ¿verdad? Y bueno, claro, después de esto, pues Pir queda completamente enamorado de Anitra y hace todo lo que ella quiera. Concretamente, ella consigue despojarle toda su riqueza, aunque le arruina.
Le desvalija.
Pero claro, es que bailando así, imaginaos, él puede hacer lo que ella quiera. Escuchamos los violines que están haciendo la melodía, están sonando también como unos cascabeles de fondo, y escuchamos un acompañamiento que son los pizzicatos que están haciendo los instrumentos de cuerda. Normalmente los instrumentos tocan con el arco, pero en este caso está utilizando este pellizcar la cuerda, ¿vale? Que es un efecto diferente de los instrumentos de cuerda, y precisamente lo va a utilizar también en el siguiente número para hacer un ejemplo muy curioso de cómo escapa de la gruta del rey de la montaña. A ver, Pirgin ha llegado al reino de la montaña, se ha enamorado de la hija del rey de la montaña, la ha seducido, de hecho está embarazada, va a tener un hijo con él, y en este momento él decide que es el momento de poner tierra por medio, porque no quiere tener un hijo del rey de la montaña.
Vaya pieza que ha hecho este hombre.
La madre confiaba en él, pero él un poco trasto sí que era. Entonces él decide que tiene que escapar. Y precisamente para escapar utiliza el compositor Grieg, utiliza estos pizzicatos que van, vamos escuchando cómo va, como de puntillas,
sí,
caminando
de
despacito sin que se despierte el rey de la montaña. Vamos a escucharlo. ¿Escucháis cómo camina de puntillas, despacito, para que no se despierte?
Que es muy usada también esta,
sí,
esta melodía
es
para este tipo de situaciones,
sí, sí, sí,
de huida.
Muy gráfica. Poco a poco se va acelerando la música, cada vez tiene más urgencia por salir corriendo, el rey de la montaña se despierta, entonces ya es más urgente que se vaya, entonces bueno, poco a poco se va acelerando, va creciendo la música, el sonido, y bueno, al final consigue escapar, continúan sus aventuras, y tenemos un último número que es el lamento de Ingrid. Ingrid era una mujer a la que Pir había, en principio había intentado ligar con ella, ya no quería nada con él, luego sí, pero al final consiguen huir a las montañas y Pir la abandona. Entonces, claro, ella obviamente se tiene que enfadar. Ella estaba a punto de casarse con otro, había huido con Pir y de pronto el otro le abandona y, claro, tiene que volver a su pueblo enfadada,
no sé
humillada.
Si me cae bien, Pirgin,
la verdad es que
no,
yo creo que
no,
salvo a su madre.
Madre,
a pocos más confiaban en él.
No.
Sí, la verdad es que tuvo muchas aventuras.
Claro.
Vamos a escuchar el lamento de Ingrid. El lamento de Ingrid en realidad es una especie de lamento, pero también es un enfado considerable.
Hombre.
Vamos a escucharlo. Hemos escuchado el comienzo, que era como el grito,
sí,
que le suelta.
El cabreo.
Ahí te quedas.
Sí,
ahí
sí.
Te quedas. Por otro lado, ella tiene que volver a la aldea. Os recuerdo que se había ido, estaba a punto de casarse con su novio, había huido y tiene que volver.
Sí,
ella
sí.
Lo que dice es que le había secuestrado. Bueno, se inventa una historia y este es el momento en el que ella está, bueno, pues contando esta historia, diciendo que, bueno, que la había secuestrado, que está. Por otro lado, también ella está triste porque en realidad la han abandonado.
Claro.
Y la música, pues, nos hace meternos un poco en el pellejo de Ingrid. Sí, vamos a dejar por hoy las aventuras de Pir Gynt. Por fin hemos conseguido terminar la historia, que la habíamos comenzado hace unos cuantos días. aquí estamos. El lunes que viene, bueno, esta obra ya la hicimos en audiciones.
Hombre,
el lunes
claro.
que viene...
¿Ves? El lunes que viene, ¿qué tenéis?
Nos vamos a la ópera, vamos con Wagner, vamos con Lohengrin de Wagner, así que ya os la traeré en algún momento, porque es una obra muy interesante, El caballero cisne, que lo deja todo para ir a salvar a su amada, bueno, una historia
qué bonito,
la,
traerla para acá.
Sí, la traeré. Esto será el lunes a las 8 de la tarde, como siempre, en Sotomesa, tenéis toda la información en elviolin.com.
.com, que es la página que ha creado Irene Echeverría, que os ha venido con su violín y con su cumpleaños. A mí Pirgin me parece muy bien, sí, pero el cumpleaños feliz, perdona, esto ha sido mucho mejor. Muchas gracias, Irene. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Sergio.
Presente.
Venga, que te toca. Pues, minuto y cuarto.
En el día de San Paciano, que fue obispo de Barcelona, que siempre fue ciudad molona, y de la Barbie, que también era molona, y no pepona. Y un problema que es de los vecinos de gran preocupación, la vil ocupación. Hemos dado consejos legales para expulsar a los ilegales. Y nuestro fisio de cabecera, bueno para la espalda, las extremidades y la cadera, nos ha hablado de problemas físicos y mentales como la anorexia y otros males. Y jovenzuelos monologuistas locuaces, con cosas científicas para adultos y rapaces. En la Fundación Telefónica, donde hay mucha cosa electrónica. Y Día de la Tortilla en Fuenlabrada, que no solo en Torrejón se van a dar el atracón. En honor a Santa Juana, todos la comen de buena gana. Y otra cosa para comer, una de nuestras nuevas recetas, un tartar de foie y setas. Y en el protocolo, con el que nunca me despendolo, blogueros protocoleros y blogueras también alguna, para que no haya ninguna genérica laguna. Y una exposición en Móstoles de la Gran Vía y de los mosaicos que por allí había, y en el violín de Irene Echeverría, que nos hace más llevadero el día, el Pirgin, que sobra con mucho aliciente, y en este programa recurrente, pero con nuestros oídos, complaciente.
Pues hasta aquí hemos llegado. Esto es todo, amigos. Mañana a las 8 aquí...